Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder atesorar, para poder hacer uso de estas verdades espirituales en nuestra vida. Y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Gracias por toda la logística que nos provees, gracias por la salud, gracias por el carro, gracias por el aire que respiramos, Señor amado. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual. En el nombre de tu amado te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, conocida como las dispensaciones, y estamos en estos momentos en el medio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del milenio. Aquí estamos en estos momentos y la semana pasada vimos que con la segunda venida de Cristo y la restauración de Israel como nación cliente de Dios, el bosquejo general del milenio incluye el encarcelamiento de Satanás y de sus ángeles caídos. Y eso lo vimos en Apocalipsis 20, del 1 al 3, esa es la procesión triunfal. Después vemos que el milenio va a comenzar solamente con un grupo de creyentes que fueron liberados de la tribulación. Los creyentes, hay una serie de, tanto judíos como gentiles. Recuérdense que ya en esa época no hay iglesia, sino hay judíos y gentiles, de nuevo a la separación que existía antes de la iglesia. Y vemos que en las generaciones siguientes, de este grupo de creyentes van a nacer hijos, y de estos hijos van a haber incrédulos, a pesar de tener un ambiente medio perfecto. O sea que el ambiente medio perfecto nos lleva a la conclusión esto, que el ambiente medio perfecto no significa nada, porque la naturaleza pecaminosa humana va a ser siempre la misma y siempre va a querer meterse y destruir. Yo no sé si ustedes habrán visto, pero hablando de la naturaleza pecaminosa, los Estados Unidos cada vez va de mal en peor con la televisión. Qué cosa tan horrible la televisión, ¿eh? Pero en todo momento el cuerno es algo dañino, 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 dañino. Los muchachos se están programando con basura, pero ¿de qué clase de basura, caray? Y es difícil explicar eso, extirpar de eso del corazón, porque eso se mete. Y eso va causando que la persona piense de esa forma, y la verdad que es un verdadero desastre. El único antídoto es la palabra de Dios. Allá hasta a mí no me gusta ver televisión, ya las noticias nada más. Y una, sí, nada más. Sí. No, no, yo sé que siguen los pensamientos flotando por ahí, pero es verdad. No, no, está difícil. Entonces vemos pues que en esas generaciones subsecuentes algunos de los hijos y hijas van a rechazar a nuestro Señor Jesucristo, y a pesar, claro está, de que ahí tiene la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de la justicia y de la sabiduría de su régimen, porque es un régimen perfecto, es el Dios Todopoderoso que está gobernando y es perfecto el régimen. Entonces, bajo la administración de nuestro Señor Jesucristo, la tierra va a disfrutar de un ambiente medio perfecto, y por primera vez desde la caída de Adán va a existir la paz mundial, cosa que en estos días no se ve. Todo el mundo habla de paz, 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 pero no hay paz. Entonces, no solamente no hay paz, no puede haber paz en el mundo cuando no hay paz entre el hombre y Dios, y ese es el asunto. Entonces, vemos que la prosperidad también se va a extender a todas las naciones, y la mortalidad infantil, que fue lo último que vimos en esta parte del estudio, va a ser reducida a cero, y pudimos ver que la longevidad humana va a ser tremenda. Se va a parecer a la longevidad que disfrutaban las personas en la creación original. Adán vivió 960 años y pico. O sea que en el milenio la gente va a vivir muchísimo, muchísimo tiempo, y la persona va a estar joven. O sea, como no hay enfermedades como se conocen ahora, el cuerpo humano va a ser muy, muy... va a aguantar muchísimo el cuerpo humano. O sea que va a ser algo especial. No habrá ahí más niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito, dice la palabra. O sea que las personas van a vivir por mucho tiempo, y ya lo hicieron en el pasado, y eso es para corroborar que en el tiempo del ambiente medio perfecto, como existía en los tiempos de Adán y Eva, cuando era la edad de inocencia, ahora bajo el régimen de nuestro Señor Jesucristo también va a ser eso, porque no va a haber más enfermedades. Entonces, el resultado de todo esto es que se va a experimentar una población extraordinaria, una explosión de población, porque las personas viven mucho tiempo, la persona va a tener todavía la naturaleza pecaminosa humana, pero el asunto es que va a haber procreación. Yo me imagino que hoy en día hay un récord de una mujer que tuvo como 26 hijos, algo así, rusa, una rusa que tuvo como 26 hijos, los tenía en mellizos y trillizos. Yo me imagino que con esto una mujer puede tener, una mujer que vive y tiene un periodo de gestación de 100 a 600, 700 años, imagínense qué cantidad de hijos. Va a ser un acordeón, es más. Porque se van a ver, eso va a ser, pero con una capacidad extraordinaria. O sea, una mujer va a poder tener ¿cuántos hijos? Si el periodo de gestación son 9 meses, imaginan. ¿Ah? Son hijos e hijos y hijos e hijos. Ahí sí, como dice Nelson con su chiste, que ya no quiere entrar el hombre en la casa porque así, what's new? ¿Qué hay de nuevo? ¡Ah! No me preguntes. Amor, tenemos otro hijo. ¿Ah? No sé, que va a ser tremendo. El asunto es que va a ser tremendo. O sea que esto es simpático verlo de todos los puntos de vista, pero así va a ser. En el principio también la población mundial llegó a su máxima explosión durante el periodo antes del diluvio universal. Subieron muchísimos hijos, le nacían hijos, pero eran personas muy robustas, muy fuertes, muy pero muy fuertes. Entonces aquí lo que vamos a ver es que como resultado de ese incremento explosivo, después, y les quiero recordar que esto fue después de la matanza extraordinaria que ocurrió cuando vino nuestro Señor Jesucristo. O sea que va a quedar reducido el planeta, pero va a comenzar con una fuerza y una vitalidad extraordinaria. Entonces, el asunto es que a través del milenio va a haber un conocimiento de Dios universal. Y me estoy refiriendo más que todo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a tener un conocimiento innato de Dios. Le va a poner Dios en sus mentes, en sus corazones, la palabra, y ellos se van a encargar de nuevo de ser la agencia misionera del mundo. Isaías 11:9 dice: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar, dice el Señor. Y en Jeremías 31:33 también lo aclara y dice lo siguiente: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, y es la siguiente: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí tenemos una nueva administración, quiero que sepan. Aquí viene el conocimiento de Dios otorgado por él directamente. Piensen esto, eso es muy interesante. Y son ellos los que van a dar el evangelio en el mundo. Es Israel, eso no es para toda la población del mundo, sino para Israel. Y no tendrán que enseñar más a cada uno de su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor. O sea, en el pueblo de Israel todo el mundo lo va a conocer. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues yo perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pero es explícito para Israel, quiero que lo sepan. Entonces Israel se va a regocijar como nación cliente de Dios, porque de nuevo toma su lugar que Dios le había dado en el pasado, y después, claro, va a ser cuando rija Cristo personalmente. Entonces la vida después de la salvación del creyente va a incluir el ministerio del Espíritu Santo, pero va a ser diferente al ministerio del Espíritu Santo como lo vemos hoy en día. En el milenio va a haber estática, va a haber emoción, con la plenitud del Espíritu Santo, una emoción que la persona no se va a poder contener de la felicidad, y lo cual no sucede en estos momentos excepto en algunas iglesias, pero ya no es por fuerza del Espíritu Santo, sino por eso. Son cuestiones emotivas, son cuestiones humanas, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo en el milenio va a estimular las emociones entonces. Y lo vemos eso en Joel. Pueden ir al libro de Joel, en el capítulo 2, y los versículos 28 al 29. Y nos dice, Joel 2, del 28 al 29. Recuérdense que esto es para Israel, no es para la iglesia. 28 al 29, Joel 2, el 28 al 29. Recuérdense de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es profecía. Ok, entonces dice: y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Ok, eso es lo que él va a hacer. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es que con nuestro Señor Jesucristo presente, el ministerio del Espíritu Santo de revelación y glorificación de nuestro Señor Jesucristo puede incluir experiencias extáticas como una forma genuina de la experiencia espiritual, cosa que en estos momentos no lo es. No les voy a decir que una persona que conoce, aquí el asunto es conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque si mientras más lo conocemos, más podemos subordinar nuestras emociones a la palabra de Dios, y si se manifiesta, porque uno con el conocimiento que tiene de Dios se queda uno atónito de ver cosas maravillosas que solamente uno sabe que Él está haciendo, y uno dice, caramba, Dios, qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Pero en este caso va a ser universal. Yo digo que el conocimiento es universal, las personas van a tener esta clase de comportamiento. Entonces, aquí vemos que con la ausencia de Jesucristo de la tierra durante la dispensación de la iglesia, porque no está aquí físicamente como lo va a estar durante el milenio, las funciones extáticas no solo distraen del énfasis real de de esta dispensación, y el asunto es que aquí durante el periodo de esta dispensación es lo que tiene que ocurrir, es demostrar el poder de la palabra de Dios en nosotros, ¿okay? Y el impacto tremendo de la doctrina bíblica en la dispensación en la que vivimos. Pero todo se hace con el conocimiento previo, pleno del Hijo de Dios. Todo esto tiene que ver con el hecho de que la persona, por su propio libre albedrío, escoge conocer al Señor. Y Dios bendice a las naciones por medio de eso. ¿Okay? En estos momentos les quiero que sepan que Europa está feliz y quiere que los Estados Unidos se vengan de pique, porque el dinero, el dólar, el eurodólar, si eso le pasa a los Estados Unidos, lo cobran fuerza. Y va a suceder, eventualmente va a suceder, porque los Estados Unidos se están separando demasiado de la palabra de Dios. Entonces, esta catombe en mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y por otro lado, el empuje de en los Estados Unidos es contra la fibra moral de los Estados Unidos. Y claro está que eso trae consecuencias devastadoras para el país. Ahora, el asunto con el Espíritu Santo es el siguiente. Durante la presente dispensación, esta plenitud del Espíritu Santo no estimula las emociones, no es lo que se ve en ciertas iglesias, que es pura emoción y un desorden de película. El Espíritu Santo no quiere desórdenes. Entonces, las emociones no son un barómetro de la espiritualidad. Estas personas concluyen que por su actitud emocional, la cual llega a ellos cortesía de empujes que hacen dentro de la misma iglesia, psicológicos, ellos son más espirituales. Pero esto no tiene que ver nada con la espiritualidad. Es más, esta persona es muy probable que no sepan lo que es la confesión, no estén llenos del Espíritu Santo, y en la realidad lo que están haciendo es un desastre. Parece ser, pero no es. Y claro está, es lo que hace Satanás con su disfraz. Él se disfraza de ángel de luz y que promueve y promulga toda esa clase de actividades dentro de la misma iglesia para infundir Babilonia, la confusión, ¿verdad? Entonces, el asunto es que las emociones responden normalmente a la mentalidad del alma, donde reside la verdad que está almacenada en el corazón, como resultado de haberse expuesto o presentado fielmente a las enseñanzas de la doctrina bíblica. O sea que lo que les trato de decir con esto es que una persona madura espiritualmente sí puede experimentar eso, pero no de una forma a modo grosso, ¿verdad? Así que va a saltar en la iglesia y se va a tirar. No, es esto. La emoción que siente esta persona es individual y privada. Por lo general, cuando uno está solo, uno le da las gracias al Señor y se queda atónito de ver tanta maravilla, tanta belleza, tanta cosa extraordinaria que el Señor hace por nosotros. Pero, y eso no quiere decir tampoco que no la va, que se va a quedar callado en frente de las demás personas. No, ella puede, una persona puede expresar esa emotividad, no tiene nada malo, pero lo que se está hablando aquí para el milenio es que esta va a ser la función normal y general de las personas, esa estática, ese gozo. No quiere decir que todos nos vamos a convertir en latinos en italianos, sino simplemente esa va a ser la manifestación. Entonces, y eso no quiere decir que no van a haber anglosajones tampoco. No tiene nada que ver. Hay unos que son muy emotivos, hay otros que no son muy emotivos, pero eso no tiene nada que ver. El asunto es que esa va a ser el comportamiento normal. Ahora, Dios ha puesto a un lado los rituales espectaculares y los milagros de las previas dispensaciones y, claro está, eso me refiero a la edad de la iglesia, donde las enseñanzas de la palabra de Dios son el meollo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es el meollo de la iglesia? Simplemente porque las enseñanzas bíblicas son la mente de Cristo con las cuales nosotros somos inculcados para ser el cuerpo de Cristo. Nosotros llegamos ya posicionalmente somos el cuerpo de Cristo. Experimentalmente nosotros, por nuestro libre albedrío, nos llenamos de la mente de Cristo y lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:2 nos dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y eso compaginado con Hebreos 10:1, que nos dice, en Hebreos 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios de ellos que ofrecen continuamente años tras años hacer perfectos a los que se acercan. Lo único que hace perfecto a los que se acercan a Dios es la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es lo único que lo hace, ¿no? Esto no se trata de la ley ni se trata de las cosas que sucedían anteriormente. O sea que durante el periodo después del canon de la edad de la iglesia, su múltiple sabiduría y poder se exhiben en la doctrina que es el objeto de la fe. ¿Sí me explico? Este es un tema que nosotros tocamos y abordamos continuamente porque de eso se trata. Se trata de conocerlo. En realidad, la verdad es que nosotros le quitamos mucho perejil al asunto. Esto llega al punto de que lo que pide Dios es obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Su humildad. Y esta obediencia proviene del conocimiento pleno del Hijo de Dios, porque ese conocimiento nos deja saber a nosotros lo fidedigno, lo maravilloso, lo estupendo que es el Señor, ¿verdad? Lo veraz que es, porque Él es veraz, no miente. Y fiel, nosotros podemos confiar en Él 100% y nunca nos defrauda. Entonces, por eso es el énfasis. Entonces, vemos que esto enfatiza los pensamientos y las decisiones del creyente en vez de sus emociones durante la edad de la iglesia. Ahora, durante la edad de la dispensación del milenio del reinado de nuestro Señor Jesucristo, va a cambiar porque ya está ahí presente nuestro Señor Jesucristo. La mente de Cristo está viviendo, okay, está entre nosotros, entre los que vamos a, los, las personas que van a estar en el milenio. En Romanos 16, 17 nos dice: y les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Bueno, aquí tenemos un mandato bíblico impresionante. No tenemos nada que ver con los que no creen, quieren a Dios. No quiere decir que lo vamos a desechar y no vamos a hablar con ellos, ni mucho menos. Eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Nosotros tenemos una actividad civil, social, con una persona, ¿verdad? O sea, no lo vamos a desechar ni a eso, sino de alguna manera, la comisión de nosotros es traer a esa persona a Cristo, pero de ahí para formar relaciones con esa persona o intimidar con esa persona a una profundidad ya diferente, no es nuestro asunto. Nosotros todo eso lo hacemos con las personas que están en Cristo, los que aman al Señor, pero no les digo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Eso va a ser algo automático que proviene de la palabra de Dios. Porque lo que vamos a darnos cuenta es que cuando hablamos con una persona que no está con el Señor, vemos lo vacíos que son. Y una persona vacía, pues no se puede establecer nada. Es como una mujer que sale con un hombre muy buen mozo, muy elegante, pero tonto. O sea, que esa persona no. ¿De qué le sirve que sea tan hermosa y tan, tan, tan? ¿Qué? ¿Verdad? Sí, de mucha planta y de mucho paraje. ¿Dónde me siento? ¿Verdad? A nadie le gustaría eso. Y viceversa tampoco, el hombre con una mujer muy hermosa, pero no, o sea, es lo mismo, pues. Claro está que lo estoy llevando a una lo estoy sobresaliendo como con una cari como una un extremo, como una caricatura, sacándole la figura más prominente. Pero de eso se trata. Lo que les trato de decir es que es automático. Es automático porque ya nosotros conocemos la palabra de Dios. Y tonterías, no, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta de esto, no, pero ya las tonterías ya no tengo tiempo para tonterías. No sé qué blu, 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 blu. No tengo tiempo para eso, tengo otras cosas mejores que hacer y más profundas, ¿verdad? En 1 Corintios 1, 23, eso no quiere decir que lo vamos a hacer despectivamente o menospreciando a la persona o socavando a la persona o juzgando a la persona. No, simplemente que no tenemos tiempo. Sí, separamos, porque si nos separamos de eso, Dios tiene algo mejor para nosotros y amistades mejores, pues. Pero eso no lo dice. Que se aparten de ellos porque tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. Por lo general, estas personas que tienen esta vida baldía, ¿van a qué? Van a lisonjear, van a decirte todo eso, porque ellos saben que con esas lisonjas y con esas alabanzas a la persona la amarran. Una persona que tiene conocimiento de Dios está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 1, 23 también vemos que, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Y después nos dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Claro, eso es una. Esta parte es un axiomático, pues. Nosotros no somos nada. Él es el que tiene toda la fuerza. Y claro está que lo que se está tratando aquí es de fomentar el desarrollo de la sabiduría de Dios. Para todas las personas, nosotros estamos aquí para alentar a las personas a que vengan a Cristo, aún los que están en Cristo ya, de que crezcan, porque si no crecen, ¿de qué les sirve? Es como echar de menos esta gran salvación, esta gracia de Dios la echamos de menos, si no lo conocemos. Nada más vale, yo les digo que nada más vale, nada más. Allá se quedan personas ahorita dejé 9 personas trabajando desde allá. Habían electricistas, habían personas en tractores, habían una cantidad de personas que están trabajando, ¿verdad? Pero sí, ¿y eso qué? No, va a pasar nada. Si yo me salgo, pues no va a pasar nada, porque la realidad es que hay que tener las cosas en su perspectiva correcta. No es el mundo, a nosotros nos interesa a Dios. Y ellos ven la fidelidad también, el incrédulo ve la fidelidad, ¿verdad? O sea que es algo muy interesante. En Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. No, nosotros tenemos que dar a conocer, ¿verdad? A los principios y potestades en los lugares celestiales. Incluso le enseñamos a los ángeles. A los ángeles. Los electos y los caídos. De que hay personas que, una vez que tienen la palabra de Dios, son fieles y fidedignas a Dios, y esa es la batalla táctica. Sí.
Segundo de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y codicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no pueden decir mal de la potestad superior.
Exactamente. Y eso lo vemos hoy en día, uff, hoy en día está eso, pero es tremendo. Hoy en día más y más se está manifestando. Entonces, el asunto es que estas cosas que yo les acabo de decir tienen que ver con la iglesia. Siempre tienen que ver con la sabiduría y el conocimiento, el crecimiento espiritual, el alimento espiritual para el ser espiritual que conlleva nuestra alma, ¿verdad? La cual vamos a presentar, con ella vamos a presentarlo a Dios. Entonces, en contraste, vemos que en el milenio la palabra viviente de Dios estará presente junto con la palabra escrita. Okay, o sea que se va a diseminar la palabra y la fe será complementada con el con poder ver a Cristo, y bajo el régimen de nuestro Señor Jesucristo las expresiones extáticas serán un fenómeno espiritual genuino. Esa es la felicidad de una persona de poder ver a Jesucristo en persona. ¿Ah? Caramba, si ya sabiendo que Él es el todo, eso es un, y sabiendo la bondad, el amor, lo que es Cristo, como si la persona no siente esa estática, pues, ¿ah? Si la persona siente en estática un día cuando van a ver a un artista favorito, ¿verdad? Y cuando hace su canción o cuando hace su arte como artista, la persona, ¡ah! ¿Cuánto más con el Señor Jesucristo cuando esté ahí? Entonces, el asunto es que ese va a ser un fenómeno espiritual genuino mucho más difundido que cualquier otra dispensación. Porque, como les digo, hoy en día nosotros podemos sentir esa emoción en Cristo. La podemos sentir. Es más, si no la sentimos, estamos muertos. Es imposible no sentirla. Especialmente a través del conocimiento, porque nosotros ya lo vemos, ya vemos cómo Él funciona. Y es maravilloso. Es maravilloso. Y uno dice, wow, mi Dios. Pero eso solamente lo sabe el espiritual. El que no, a veces le atina, pero el espiritual sí lo sabe, a ciencia cierta. Entonces, veamos ahora la conclusión del milenio. La conclusión del milenio. Después de 1000 años de un medio ambiente perfecto, porque va a ser un medio ambiente perfecto, Satanás va a ser desatado de su cautividad. Recuérdense que él fue atado cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a sus ángeles caídos bajo el bautismo de fuego, lo sacó, lo encadenó y ahora es desatado. En Apocalipsis 20, del 7 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a hacer lo que siempre hace, lo que siempre ha hecho, lo que siempre hará. Él es engañador de las naciones. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de estrellas era como la arena del mar. La estrella se refiere a estos ángeles que, cuando se habla de la arena del mar, estamos hablando de millones y millones, para la batalla. Todos estos vienen a la batalla. Y después nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? Jerusalén, Israel, la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Okay? Esa es la revolución Gog Magog. Después de 1000 años vuelve de nuevo a atacar el punto, el eje del mundo. El eje del mundo es Jerusalén. Ese es el epicentro del mundo, Jerusalén. En Jerusalén es que va a ocurrir todo esto. Entonces, el diablo va a ser el líder de los elementos rebeldes de la raza humana y de sus propios ángeles caídos. Fíjense, de la raza humana, no está influenciando Satanás, ¿verdad? Porque está atado. Y aún así, va a ser el líder de los negativos. Va a una persona negativa y él va a ser el líder. El que rechaza la verdad, acepta la mentira. Así de simple, y eso es lo que va a pasar. Entonces, esa va a ser una revolución en contra del gobierno perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y esta revolución, llamada la revolución de Gog y Magog, es el estallido final de la violencia satánica, la cual va a ser suprimida inmediatamente. Ahí no se va a pasar 7 años, sino inmediatamente va a destruir para comenzar algo nuevo. Entonces, con el argumento de la defensa de Satanás reducida a la violencia frenética y con la demostración de la gracia culminada, se termina el juicio de apelación de Satanás. Porque nosotros aquí, todo este trayecto histórico, desde el comienzo de Adán hasta el final del último hombre con la revolución Gog y Magog, todo esto es un juicio de apelación. Juicio de apelación. Eso es una A caída. Es un juicio de apelación. Juicio. Juicio y apelación. El conflicto angélico. O sea que nosotros aquí tenemos ya nosotros que somos parte simplemente de un juicio de apelación, pero ese juicio de apelación se hace célula por célula. El campo de batalla está en nuestra mente. Eso es lo mayor. Miren, yo no sé si ustedes han pasado últimamente, que me parecería muy raro, por algún problema. ¿Verdad? Y yo quiero decirles una cosa, que basado en el estudio de la palabra de Dios y basado en el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, si nosotros estamos pasando por un problema, ¿saben por qué es? Sí, ¿pero por qué?
Para ver por qué decidimos.
Porque Dios quiere que nosotros pasemos por ese examen. Y ese es, le estoy diciendo esto porque de la manera que la batalla se gana es por, si tienen algún problema, no importa qué grande parezca, ¿okay? Dios los ve fieles para pasarlos para el examen. A todos nosotros, yo le estoy diciendo a ustedes, pues, hablando de la tercera persona, pero yo me incluyo en eso. Y el asunto es que eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese momento. Tienes un momento de frustración que no puedes resolverlo. Dios quiere que pases por esa frustración en esos momentos para que tú pongas tus ojos en el Todopoderoso, porque Él quiere que tú pases por eso. Así de frustrante es, mientras más frustrante, más tienes que poner los ojos en el Señor, porque Él quiere que tú pases por eso. Esa es la voluntad de Dios para ti en ese momento. Esa es la voluntad de Dios. Entonces no la pelees, no digas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué desastre con esto? ¿Qué cosa? No. Gracias, porque Dios quiere, es Dios, tú quieres que yo pase por esto, no voy a pasar por esto en estos momentos. Y lo único que Él nos pide a nosotros es que hagamos lo mejor que podamos. Humanamente hablando y espiritualmente hablando. Lo mejor, y el resto se lo dejamos a Él. Si no lo puedes resolver, no te preocupes. Eso no es tu problema. Ten fe. ¿Sí se dan cuenta?
Estamos en el tiempo de Él.
Y es la prueba que Él quiere que nosotros pasemos. O sea que cuando las cosas se pongan frustrantes, si se puso frustrante, ¿sabe por qué se puso frustrante? No. No. Se pone frustrante porque quitamos los ojos de Cristo. Si tú quitas los ojos de Cristo, se pone frustrante porque entonces eres tú solucionando un problema que no puedes. Es lo mismo. Yo tengo un árbol ahorita que estamos tumbando grandísimo, que estaba en el camino. Y anda a empujarlo con tus propias manos a ver si lo puedes. Después trátalo con un tractor pequeñito a ver si puedes. Pero si pones un animalote grandote, uno de esos tractores que pesan 50 toneladas, le haces así, bueno, se cae tranquilito, como si fuera un palillo de diente, lo quiebra, ¿verdad? Ese es el problema. El asunto es que nosotros queremos tumbar eso nosotros mismos y no puedes, te frustras. El asunto es, lo que hay que mantener en mente es que Dios quiere que nosotros pasemos por ese problema, no para que sea frustrante. Nosotros lo hacemos frustrante porque quitamos los ojos de Cristo. Él quiere que nosotros pasemos por el problema viendo a Cristo como pasó David. Me digan, ¿tú qué es antes? Es un mosquito. Porque es el Señor. Él mismo, tú sabes, ¿cómo se te ocurre hablar así del ejército del Dios vivo? Dios te va a entregar en mis manos. Dios, Dios, Dios. Recuérdense de eso porque es fácil salirse. Okay, se los digo, que es fácil salirse si nosotros no tenemos los ojos en Cristo del problema que tenemos a la mano, porque creemos, ¿por qué me pasa esto a mí? Si tengo tanto que hacer y no puedo resolver esto y esto y esto. Y claro está, eso se convierte en una, en lo que se llama un vortex. ¿Saben lo que es un vortex?
Sí.
Que entra como remolino y más y más y más, y te entra ahí y no sabes cómo salir de eso. Sí, sí. Y mientras más difícil la prueba, más fieles nos tiene Dios a nosotros. ¿Okay? Hay fidelidad, por eso permite la prueba, si no, no la permitió. Eso hay que mantenerlo en mente, porque eso nos ayuda a resolver eso, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza divina. Es muy importante. Entonces el asunto es que Dios es el que tiene todo esto para nosotros. Entonces vemos, pues, que con el argumento de la defensa de Satanás reducida a la violencia frenética, la demostración de la gracia de Dios es culminada y termina en la apelación de Satanás. Y una vez finalizado ese propósito, la historia humana termina. ¿Okay? ¿Cuándo termina la historia humana? Revolución Gog Magog. Todos los partícipes desde el comienzo hasta el fin ahora son llamados a cuenta. ¿De acuerdo? Sí, todos. Todos son llamados a cuenta, pero todos los incrédulos son llamados a cuenta, no los creyentes. Porque los creyentes van a estar ya del lado ganador, pero los incrédulos van a ser llamados, y esto se les va a poner a ellos, y en vista de la verdad absoluta, ellos van a fijarse y van a decir, ¿qué hice?
Desde Adán hasta el milenio.
Hasta el milenio. Toda la población mundial va a pasar por ese juicio. Es parte del juicio de apelación, ellos ya perdieron, escogieron la parte de Satanás, y ahora pasan por este problema tremendo. Miren, esto es un conocimiento extraordinario, saber de que nosotros estamos aquí. Pregúntenle a cualquier persona en cualquier iglesia, a menos de que estén crecidas, a ver si saben que nosotros estamos en un juicio de apelación. Entonces, ¿un qué? ¿Juicio de qué? ¿Qué se están enseñando? No saben, no tienen ni idea. ¿Sí? No, Los Ángeles ya están. No, ya Los Ángeles están, ellos ya están condenados ya. Lo único que viene ahora es la demostración de la fidelidad de Dios y de la veracidad de Dios y de la justicia de Dios, que la hace con seres menores como somos nosotros. Entonces, en ese momento, todos los creyentes del milenio van a recibir su cuerpo de resurrección, ¿verdad?, cuando se acabe esta semana, y esta resurrección final de los creyentes completa la secuencia de las resurrecciones. Es la final, es la última, las cuales marcan la terminación de cada dispensación desde la dispensación de la unión hipostática. Entonces, ¿y eso dónde lo vemos? Lo vemos en 1 Corintios 15:23. 1 Corintios 15:23-24, donde nos da el orden de las resurrecciones. En 1 Corintios 15:23 nos dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando entrega el reino a Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Entonces, a la misma vez, Dios también va a resucitar a todos los incrédulos a otro lado, ¿verdad? Los resucita a otro lado, separados. Qué horrible estar en ese grupo. Ese grupo es tremendo. Van a estar separados los creyentes, y la descripción de este evento fulminante es un evento horrible. La vemos en Apocalipsis 22:11. Y aquí es donde nos dice, y aquí es donde vamos a comprender lo que dice este versículo, porque la palabra de Dios, mire, nosotros no podemos cambiar el libre albedrío de nadie. Que haya personas que van a hacer lo que le da la gana, y tú no te puedes meter a tratarlos de cambiar, porque ellos tienen su libre albedrío. Por eso dice que el injusto siga haciendo injusticia. El injusto, esta es palabra técnica, el injusto es la persona que no ha sido justificada. Correcto, estamos correctos. Entonces, que siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Y de aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para compensar a cada uno según sea su obra. ¿Okay? Fíjense en esto. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados, la palabra es Makairos. ¿Qué quiere decir Makairos? Felices. Aquí, felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Vestiduras, este es el árbol de la vida. Este es el árbol que, ese árbol de la vida, ¿dónde está? En el gazebo. Ese es para los ganadores. ¿Ok? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esos son los que pueden entrar. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo lo que hagan y practica la mentira. Fíjense, eso es maravilloso. Entonces, el propósito de esta resurrección será para juzgar a todos los que nunca aceptaron la salvación, primero que todo. Y ellos serán juzgados no por sus pecados, los cuales Cristo pagó por completo, sino por rechazar a Jesucristo. Hay un solo pecado imperdonable, y es rechazar a Jesucristo. Entonces, a los incrédulos se les dará la resurrección en un solo grupo, sin tomar en cuenta la dispensación en que vivieron. No hay separación. ¿Por qué? Porque nunca entraron al plan de Dios, y como tales, pues son parte del montón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo final de la continuidad, que está en contraste con los cambios dispensacionales. Y vemos, pues, que diferente a las resurrecciones de Cristo y de los creyentes, cada uno de acuerdo a la dispensación a la que pertenece, la resurrección en común de los incrédulos indica que la salvación por medio de la gracia a través de la fe en Cristo es la misma en cada dispensación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si los ponen globalmente, significa que cada uno de ellos tuvo que entrar de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una cosa que la palabra de Dios lo hace muy, muy a menudo. Y nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los fariseos. A los fariseos les dijo: ustedes, cuando dicen que no harían, que ustedes no hubieran matado a los profetas como sus padres los mataron, ustedes mismos caen en su propia trampa, porque ustedes mismos se reconocen ser hijos de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea que, y eso lo hace la Biblia. Esa es la capacidad de discernimiento bíblico, que te dan un lado, inmediatamente tú ves al otro lado. Eso es extraordinario, eso se llama sabiduría. Que te den un lado y tú sabes cuál es el otro lado, ¿verdad? Entonces, todos los incrédulos de cada dispensación habrán rechazado al mismo Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, claro está, nuestro Señor Jesucristo presidiendo la majestad terrible del gran trono blanco del juicio final, los va a sentenciar a unirse a los ángeles caídos en el lago de fuego y serán separados de Dios para siempre. ¿Okay? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que Dios está en todos lados, ¿de acuerdo? Porque Él es omnipresente. Aquí lo que pasa es que estas personas no van a tener la misericordia divina, la gracia de Dios, porque Dios no los va a escuchar, van a estar fuera. Ellos escogieron el sistema diabólico, ¿se dan cuenta? Ellos escogieron el mal. Entonces Dios no se mete con su libre albedrío. Ustedes escogieron el mal, ahora van a estar bajo el régimen del mal por siempre, con los ángeles, donde no hay misericordia de ninguna clase. En el infierno, ¿quiénes son los que mandan? Los ángeles, los más poderosos, y Satanás. Ustedes saben lo que es. Esto es una tortura perpetua. Es como estamos un dictador que no tiene compasión de nadie. Satanás tiene sus propias reglas y las cambia de acuerdo a cómo se siente ese día. ¿Se dan cuenta? O sea que no hay regla fija. Es lo que diga el que está arriba, y el que está arriba es un loco. El loco cambia de manera de pensar, y hoy te quiere y mañana no te quiere, y te hace desastre. ¿Ah? Y Dios no se mete en nada de eso, porque ellos escogieron estar fuera de la gracia de Dios. Desecharon el amor de Cristo, desecharon el amor de Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos una comisión enorme aquí para dar, porque estas personas van a sufrir lo indecible van a sufrir. Claro está que esto es algo que nosotros podemos utilizar si queremos, y lo vamos a querer, porque nosotros, cuando conocemos a Dios, vamos a querer hacer su voluntad, porque nosotros sabemos a ciencia cierta que esto no se escapa al incrédulo, no se puede escapar, es imposible. En Apocalipsis 20:14 nos dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al fuego, al lago de fuego, y esa es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese es el final de los incrédulos de todas las dispensaciones. Esto van a compartir el infierno de Satanás, del ángel que no ama a nadie, el amor de Dios no está en él, y en él no hay verdad. Yo me imagino cómo jugará con esta persona, porque es puro engaño. Le dará trampas, bueno, clamarán por misericordia y no haber misericordia, porque Dios es misericordia y es perpetuo. Qué horrible caer en las manos de Satanás así. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por esta información tan valiosísima para nosotros, y para que nosotros nos animemos a difundir tu palabra a todas las personas a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.